verdad, la playa, para mí sí es un sitio donde socialmente es muy dura, muy ruda.
Sí, sí, totalmente.
La playa, yo recuerdo siempre ser el chamo al que le decían, ¿por qué no te quitas la franela?
Ay, tú estabas...
¿Por qué no te quitas la franela?
Coño, es que Gabo, te voy a decir una vaina, tú, con franela negra en la playa, coño, hermano, tampoco así.
No, pero me refiero más pequeño, porque esto es algo que adopté grande.
Ok.
Esto de la franela negra, y es un tema de no tener lavadora, siempre lo aclaro, pero...
¿Y eras de esos?
Era gordito, marico, y no me gustaba que me dieran las tetas, ¿no?
Claro, claro.
Como que nadie lo... ¿Sabes? Como que el bicho se super camufló agachándose.
Alfredito, así. Gran trabajo acrobático de que no te viera las cámaras, ¿eh? Que le echaste un bolón.
Qué impresionante, Alfredo, como...
Que risa, como decidió creerse invisible, ¿no? Lo él solo.
Agradezco, bueno, vale, que, nadie me va a ver. Agradezco que le vino ese impulso y tenía ropa, ¿no? Porque si lo haces, sí, no... Terrible.
Lleva la ciencia, me muero de ansia, le saco dos porcias pa' buscarle gracia, sobrepasado, sobreinformado, colmado, como niño gringo armado, ¿a dónde voy si peco? Sigo odiando a los pacos, ¿de quién son esas voces? ¿Son dioses o es mi eco? Sigo en un recoveco, díganme cómo salgo, mejor me río de eso, vivo cayendo en hueco.
Miren, bueno, bienvenidos los que están presentes, bienvenidos los que nos están viendo a sí. El Hueco Podcast.
Ah, me gusta esta vibra.
¿Viste?
Sí, sí,
oye,
sí.
Vale.
Me encanta porque se siente que están ahí. Entonces
en
la gente que está en el autobús, esos Spotify.
Riéndose sola con esos audífonos.
Ay, Dios, qué risa, estos muchachos están con una gente.
Mira, se le van a pegar coronavirus a todo el mundo.
Se sienten acompañados.
Sí, si están viendo esto en YouTube uh-huh. y notan que algo les molesta visualmente o les hace como brillo y lo encandilan, uh-huh. es el brillo de mis piernas. Es la primera vez que estamos haciendo este nuevo formato de cámara. Y bueno, esto está sucediendo, estamos en verano y yo soy libre de ser quien quiero ser.
Claro, es que parte de este el episodio de hoy viene un poco de... Bueno, vamos, el tema es impresionante, pero... yo te considero también una persona que bueno, que estás en esto, eres un artista, pues, y yo creo que tus piernas son una expresión artística tuya, ¿me entiendes?
Harry Styles está usando faldas.
Claro,
te lo dejo.
A lo que me refiero, Manuel, es que te explico. Si Chopin hubiese nacido en Curiepe, para seguir con Curiepe, algo más conocido. Si Chopin hubiese nacido en República Dominicana, capaz fuera Arcángel. ¿Me explico?
Ok.
Entonces, en vez de alguna melodía de Chopin, no recuerdo, me fui a Beethoven, clásico. Tararara, igual Beethoven, pues vamos a cambiar a Beethoven. Y deja de ser
buena
Beethoven,
película.
Así.
Lindo perrito.
No me toques esa tecla. No me toques esa tecla. Porque son 2 horas de Beethoven. Deberíamos hacer un episodio sobre Beethoven.
Son casi 7 películas, además.
Es increíble, el universo de Beethoven es una demencia.
¡Que dejen de cruzar esos perros, vale!
No,
están cruzando a todos los perros.
Marico, ese perro no... ¿Ves? A ese perro, perdón por pegarle a la mesa a la gente de Spotify, a ese perro no le pusieron voz, pero cada vez que las tomas de ese perro hablaba, era como un señor. ¡Oh, oh, oh! ¡Otra vez problemas! ¿Sabes?
Claro.
Ok, a lo
sí,
que
sí,
iba.
Sí. Otro capítulo dedicado a Beethoven.
A lo que voy es, Manuel Ángel, que Beethoven capaz hubiese hecho la gasolina. ¿Me explico? Tú quieres la falda, pero eres tropical, y te lanzaste tus chorcitos, o sea, no creas que no estás cumpliendo lo que quieres hacer.
Sí, señor.
A eso es a lo que voy.
Estoy contento con mi libertad.
Así es.
Importante también que siempre arrancamos el podcast dándole gracias a nuestros patrocinantes, la gente que nos apoya, la gente que da billullo, la gente que...
La gente que sí paga por estar en este podcast.
Exactamente.
Exactamente.
Empezando con mailboxes, etcétera. Oye,
mailboxes, me encanta lo de los
primer
audífonos.
Episodio y seguimos sin mailboxes, etcétera.
Pero ahí lo lograste otra vez, claro, sí. Papi, pero es lo que en lo que me refiero con los chores.
¿Estás seguro de ti?
Claro,
¿estás seguro
claro,
de ti mismo?
Claro. Entonces no te dudes porque lo estás haciendo, ¿me entiendes?
Está bien, perfecto.
A lo que iba. Mailboxes, sostera. Mailboxes, le quiero meter como jingles porque con estos audífonos me siento como radial.
Ah, claro, ¿quieres cantar?
Sí, sí, meterle algo así a mailboxes como... Tuf, tupaf, tuf,
rap,
tupaf,
wow.
Tuf, tupaf, tuf, tupaf. Mailboxes, envía tus cosas. No, yo no, o sea, no puedo cantar y hacer la pista.
No,
pensé que me ibas a ayudar.
No, yo estoy seguro que Chuchu le metió magia. No, estoy seguro que Chuchu le metió magia.
Ojalá, pero de verdad que esperé más apoyo de tu parte. Si quieren apoyo confiable, tienen mailboxes, etcétera. Si quieren enviar cosas a Venezuela, desde vinos hasta...
Hasta whisky van a pasar a roncha, ¿no? Sí, no es tan fácil. El alcohol es difícil, hay temas en aduana. Entonces, no se vuelvan locos.
Voy a...
Ahora, puedes mandar comidita, puedes mandar documentos de manera segura también con ellos. Puedes mandar animales vivos. No puedes mandar animales vivos, hay una crueldad.
No.
Pero sí puedes mandarle todas las cosas a tus seres queridos en Venezuela. Llegan en 10 días. Uh-huh. Así que, coño, ¿qué más quieres saber? Ah, hay como 57 mil sedes en Santiago de Chile y 57 mil sedes en Venezuela.
Tú. Entonces, tú también tienes. Tú. Mailboxes.
Etcétera. Así tu apoyo, el etcétera, tu apoyo,
¿no? Excelente, Manuel. Okay. La gente quiso aplaudir, pero como esta gente que no paga por una entrada y tal. Nosotros. Entonces dijeron, ¿para qué?
Hay que exigirles. Es un tema.
Ay, los quiero mucho. Gracias a todos por estar aquí, de verdad.
Gabo, tengo un problema.
¿Qué pasó?
Necesito una billetera digital.
Ay, te la tengo.
Ah, ok, esta es electrónica.
Ajá.
Ok.
Manuel Ángel. Mira. Miguel Ángel.
El aceite se robó.
Perdón. Manuel Ángel. Rondón. Toda la variación. Su billetera digital. Abriendo portal. Vita Wallet.
Vita Wallet, que sí va a saber tu nombre correctamente y va a mandar tu dinero de manera segura.
Sí.
A donde gustas, cualquier parte del mundo. Uh-huh. Y bueno, puedes hacerlo a Venezuela también, manda tus remesas y tus cositas, importante.
Lo que necesites, papá. Y tienen, mira, esto me quedó grabado desde el primer día. Tiempos competitivos en el mercado. Sos panas, tú llegas y le dices, hermano, necesito mandar un dinero. Y ellos te dicen, ajá, ok, vente pues.
Gabo se leyó ese PowerPoint.
Claro. Entonces, tú le dices, ¿en cuánto tiempo? Y ellos te dicen, ¿en cuánto tiempo crees que va a llegar? Y tú le dices, bueno, en el mercado dice que en 33 horas. Y ellos te van a decir, aquí somos competitivos. Y te dan un tiempo menor
Y te dan un menor tiempo, claramente.
Ajá, porque son competitivos.
Y siempre le digo, ahorita que es un rollo, manda plata. Siempre es que, no, mira, pásale un captura a María en WhatsApp. Y tú, ¿pero qué es esa? Que no.
Yo creo que allá hay
la gente... segura, para que no estés ahí mandando que es un WhatsApp. No. Eficiencia. Tiene una aplicación,
por cierto.
Vita Wallet.
Sí. Vita Wallet.
Es un robot. Vita Wallet.
Vita Wallet.
Muy bien.
Bebita Wallet.
Los dueños de este país, qué mierda, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos con nuestro dinero?
Debimos haber escuchado a los ejecutivos.
Sí. Miren, hoy tenemos un tema que podemos definir como una especie de hueco. Es un hueco, es un tema súper hueco, súper polémico hasta cierto punto. Quizás no tan reflexivo, pero quizás no tan personal, conciencia humana como hemos tenido en los últimos episodios.
No tan existencial.
Es algo quizás más pop hasta cierto punto, no super es tan pop. Existencial, es la palabra que estaba buscando.
Super pop.
Es bastante pop, así que bueno, vamos a hablar de eso.
Sí.
Vamos a hablar acerca de...
Manuel, ¿qué? Ajá. Ah, ¿viste lo que se siente?
Lo vi.
Para que... Igual no recomiendo que la gente haga esto de...
Ahora, tú sabes cuál es el tema. Yo no te pedí que rapearas, pero bueno, está bien, dale, perfecto.
El tema que vamos a hablar hoy es sobre Cancerbero.
Vamos a hablar acerca de la vida y sobre todo, por obvias razones, la muerte del señor Tyrone José González Oramas.
Uh-huh. Conocido es el nombre, ¿ese es el nombre completo?
Es el nombre completo del
caso. Ay, chico, qué miedo, vale.
Tyrone José González Oramas.
Así mismo. Oramas. Pero eso es un apellido.
Eso es su segundo apellido, claro.
Creo que no voy a hacer los chistes de nombre porque...
No, ¿qué pasa?
Hay una referencia de que no me fue bien.
Así, claro.
Entonces vamos a... Sí. Mejor salto esa parte.
Tampoco vayas a cantar nada.
No, tranquilo.
Con el apellido de nadie. Ok, importante antes de arrancar este tema, porque sabemos lo polémico que es por las obvias razones que están rodeando la muerte de Tyrone. Uh-huh. Importante que sepan que lo que vamos a decir acá lo decimos desde nuestra percepción personal.
Sí.
Sin ninguna otra referencia... o información que no puedan conseguir ustedes mismos en internet si investigan. No vayan a pensar que no, que esto tú sabes que son como famositos, entonces yo seguro... No. Nada. Vamos a hablar a título sumamente personal de las cosas que sabemos, que vivimos y que pueden encontrar ustedes mismos en internet. Entonces no vayan a esperar otra información al respecto. Ahora sí vamos a opinar y vamos también a teorizar sobre distintas cosas basadas en eso que acabo de decir.
Básicamente lo que queremos decir acá, porque estamos en una época donde hay que recalcar las cosas con unas palabras... distintas que signifiquen lo mismo para que entiendan el mensaje realmente, ¿verdad? Nosotros, en lo personal, ¿verdad? Y hablo por ti también, el trabajo del CAN la locura, lo mismo que puede sentir un fanático regular, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Ahora lo utilizamos como tema por obviamente lo que significa. Dicho esto, respetamos a la memoria primero.
Sin duda.
Y todo lo que se puede decir de respetar. Dicho esto, vamos a hacer un podcast. Yo soy comediante. Manuel es comediante. Entonces, si tú le dices a un carpintero que haga un podcast, en algún momento va a haber madera. Porque es carpintero.
Y astillas.
Ajá.
Que sea más metafórico.
Entonces, vamos a hacer chistes. ¿Ok? Eso no significa que capaz en el chiste yo piense lo que diga. Si dio risa, aquí hay una gente que va a decir si sí o si no. No lo saquen de contexto. Empecemos.
Cortinita musical.
Hace unos años, según Wikipedia, Tyrone Hosen.
Te voy a decir una vaina. Ajá,
para, importante, antes de arrancar como con lo intenso, vamos a hablar un primero acerca de Kanye, de su vida y demás.
Te va actualmente, ajá, ¿no? ¿En qué puesto me encuentro? Dios mío, por favor. ¿En qué momento me encuentro yo respecto a Canserbero? Cada vez que fumo mucha marihuana, caigo en ese tema.
¿En pienso, el tema?
Pienso, ajá, okay, en él. Okay. Porque, bueno, realmente me llama mucho la atención, y este es el tema recurrente que me pasa, que siento que no vimos el 100% desarrollado del artista.
Sin duda alguna.
Entonces, uno no puede ayudar sino imaginarse, ¿verdad? Canserbero, que hubiese sido hoy, ta, 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 ta. Entonces, a veces me pasa mucho esto. Que es el caso contrario, no sé por qué le hago la comparación siempre con Michael Jackson. Para mí, Michael Jackson ya está.
No, sí, no había dado ya, como estaba la, ya había dado el pico de su carrera creativa.
No iba a inventar el andadera walk, sí, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Entonces, no, como que no nos perdimos de mucho. Más bien, en mi opinión, se murió justo a tiempo porque, coño, si
tenía,
ese seguido, este poco
tenía
documentales,
26 a 2 meses de cumplir 27 cuando murió. ¿Recuerda que
no,
muere?
Michael Jackson.
No, yo me refiero a Khan. Por eso, conectándolo con el tema, ajá, de que no vimos su potencial artístico,
sí,
completo.
Sí, sí,
muere
terrible
a los 26 a 2 meses de cumplir 27. Uh-huh. En enero del 2015 y cumpleaños en marzo.
¿Viste entonces ese mito de los 27 años?
Sí, no llegó. Llegó en la rayita.
Claro, pero entonces tú te pones a ver. Capaz se confundieron. ¿Me entiendes? Pero está el mito de los 27, que es como...
¿Qué coño, marico? Era marzo, weón.
Qué horrible, ¿te imaginas? Y chique, se me fue la mano. No, pero ve. ¿Qué te iba a decir de los 27? Ah, que psicológicamente hay como un conocimiento general. Es como una teoría que debe tener su nombre. Investíguenlo por ahí. Pero me lo comentó un amigo. De que la personalidad de uno tiene ciertos quiebres. Como que momentos donde te replantean cosas. Y un tiempo como estadístico son los 27 años.
Ok.
¿Me entiendes? Entonces sí, digo, coño, esto puede comprobar como ese mito, que en realidad no es un mito, sino una vaina general, ¿me entiendes?
Yo cuando cumplí 28 pensé, y de hecho creo que lo tuiteé, uh-huh, algo así como que ya a partir de este momento ya no soy una joven promesa, sino otro marihuanero del montón. Ese fue claro, mi pensamiento apenas cumplí 28, claro, como que ya, si hay una especie de que quizás la cultura nos ha llevado a eso y las referencias también de todo este asunto del Club de los 27, ¿no?
Sí.
Pero sí, yo creo que hay un momento de la madurez humana en el que uno está cerca de los 30 como pensando ciertas cosas y planteándose otras muy distintas.
Y dicen que hay otro. Hay otro.
No, hay varios.
Yo no lo quiero. Ya está bueno.
Sí.
No quiero estar después. Ay, mira, Manuel, ¿sabes qué? Dejé el stand-up, estoy haciendo origami.
Y se dañó.
¿Te imaginas? Pero es un origami comiquísimo.
No, y te digo algo. Con la delicadeza con la que tú cocinas, serías un origami del carajo, hermano.
Coño, vale, no me digas eso.
Te lo
me
digo
pongo
así
rojo,
mismo. Te lo digo
vale
así mismo. Ah, otra importante acotación que a mí se me olvidó decir al comienzo de cuando hicimos
el disclaimer.
Sí, el disclaimer. Vamos a omitir por razones obvias, porque no queremos o nombres propios. De los que no sean los tres implicados de lo que sucedió esa noche, porque ya está claramente en internet. Lo digo porque muchos familiares han hablado al respecto, muchísimas cosas hay alrededor de eso, entonces preferimos omitir otros nombres que no sean los de los tres implicados. De la misma manera, hay información muy clara que también pueden conseguir de dónde fue dónde sucedió lo que sucedió, sea, exactamente qué parte geográfica de Maracay y demás. También vamos a omitir completamente esa información porque no creemos que vaya a aportar nada positivo a la conversa que vamos a decir el día de hoy. Sí. Ahora bien,
en la actualidad me encuentro en ese momento, a veces lo escucho, Es recurrente. Me sorprendió mucho en Spotify cuando vi la cantidad de oyentes. Tiene bastante. Y es como eso, o sea, está ahí siempre.
Y a pesar de que ya estaba girando por el mundo y que uh-huh. tenía un reconocimiento, sigo pensando que igual muere en un momento de que se podría considerar aún un artista altísimo. Underground, porque permanecía aún en el nicho, es decir, claro. el nicho del hip hop, que es gigantesco, es muy masivo, sí. está regado por el mundo y precisamente giraba y tenía ese reconocimiento, uh-huh. pero creo que aún muy dentro de lo que era el gremio del hip hop, los uh-huh. conocedores y los admiradores del hip hop, no había dado como aún ese lo que está haciendo Capela, por ejemplo, en este momento, uh-huh. que es un artista mucho más pop, ¿no? Que tiene sí. featurings con artistas más pop y más sí, grandes sí. y está como buscando esa internacionalización más allá del género específico del rap, uh-huh. ¿no? Hacer otras cosas más.
Pero es que yo creo que
Tyrone quizás no iba a apuntar para allá o quizás sí, pero estaba como en ese era, es que era el más que, grande del underground.
Por creo que así. Mira lo que pasó. Creo que la industria venezolana en general, y me refiero a varios, la música es muy similar a la comedia, sin embargo el hip hop tiene demasiada más madurez en desarrollo como industria, ¿no? Porque que la comedia. Me atrevo a decirlo así nada más por referencias que tengo de sí. antes yo conocí el hip hop que la comedia, capaz fue mi entorno X, pero a lo que iba era que como que en la industria grande, que puede servir de referencia, hubo este tipo de cosas como el mainstream, el de nicho, el underground. Y yo siento que tenemos a por ejemplo, a Capela, me parece que el tema del underground no es que ahora es mainstream, sino que es la forma. O sea, se dieron sí. cuenta, evolucionaron, que es en lo que está la industria ahorita actual. Que ser pop no significa que no puedas hacer underground y viceversa. O sea, que tú puedes hacer algo que tenga... Porque básicamente, ¿qué hace el underground? Que respeta mucho el arte.
Claro.
Lo que sea que... La comedia underground es ese comediante que hace chistes que a veces solo entienden comediantes, ¿sabes? Que resalta la comedia. Pero eso se dieron cuenta que es como un complemento que lleva el artista. Así lo estoy viendo ahora.
Y que depende de lo que quiera cada artista, ¿no? Ajá, exacto. Donde quiera llevar su carrera.
Entonces tienes a estos panas que hacen cosas súper populares y tienen un contenido que tú dices, ¡guau! Esto es de la calle.
¿Conociste a Canserbero?
No, chamo. No.
¿Cómo llegas
a su música? Te cuento, ¿cómo llego a la música de Canserbero? Yo, en La Guaira, hubo como una moda en el barrio de cantar. ¿No? De ser rapero.
Entonces... Gabo, el que hacía merengue hip hop. No.
Te juro que no era merengue hip hop. Lo pensé, pero mis amigos no...
Eras el que cantaba del grupo de merengue hip hop. ¿De qué me sirve quererte?
Manuel, yo propuse... éramos tres. El grupo se llamaba... ¿cómo es que era? Classic Sound. Classic Sound. Era mi amigo Tadeo y Mijail... ¿Verdad? Tadeo era el niño blanco que todo le daban. Y Mijail era mi amigo negro. ¿Verdad? Era esa estructura. Entonces eran ellos dos amigos y yo entré a ese grupo. Y nos hicimos muy amigos los tres hasta el sol de hoy, ¿no? Mijail sí se alejó un poco de nosotros. Imagino que tendrá sus razones. No, mentira, pero él y Tadeo, yo fui el que me alejé en realidad.
No, nombres muy raros, pero unos niños de La Guaira. Mijail y Tadeo.
No, pero es una locura porque yo sé que esa es mi Biblia y tienen los nombres perfectos.
Perfecto, ¿Ah? Es verdad.
Mijail y Tadeo 3. Marico, ¿de verdad le vas a echar chispita de chocolate al Toddy? lo que te iba a decir es que iniciamos como un grupito, ¿no? De rap, hicimos canciones y todo. Y un pana que se hacía llamar NC West, Adrián, que en paz descanse, nos dice, chamo, lo que es cool ahorita es hacer rap consciente. Y yo, what the fuck es rap consciente? Y me dice, escucha a Lil Supa.
Ok. O sea,
el restaurante, nunca me voy a olvidar. Desde que empecé Somos Poco los MC y yo escuché esa canción y quedé que sí. ¿Qué? Luego Fundamentals, Canserbero, cuando escuché Campesino, la perdí.
Tú dijiste, ¿qué es esto?
Yo soy el que te está representando a ti fuera del país donde nunca... Mierda.
Te volviste loco.
Y no es que sean tan malos, sino es que no dicen la verdad. Marico, yo la perdí, ¿vale? Entonces intenté imitar a Lil Supa por un tema de voz y no lo logré. Y bueno.
Después. Y el de Canserbero menos.
Sí, después tuve que entrar a la universidad.
¿Y qué edad más o menos tenía?
Verga, tenía. ¿Cuándo rap? Como 16.
Ya estaba grande.
Sí, ya estaba. No, mentira, como. Sí, sí.
No, mentira. 15, 16, es la edad de creerse rapero.
15, 16.
Y es la edad de creerse rapero.
Me ponía mi gorra para atrás.
Claro.
¿Sabes? Y yo así, ¿qué pasó, bro? ¿Quieres hacer freestyle? Y hacíamos freestyle y yo era malísimo. Malísimo.
Qué bonito.
Y después bueno, fui. Yo intenté. Yo propuse el merenguetón y mis amigos dijeron que no. ¿Estás loco?
Bien pensado, muy bien pensado por ellos. Y bueno, y cronológicamente, conectando con la música, si vamos a hablar de su música, aparte de los proyectos que mencionaste, Supremacy, Kansú, sus discos ya solistas, Vida Muerte, en la última etapa más productiva, digamos, a nivel de giras y de sacar cosas, que fue con Apache, con el disco Apaycán y demás. Yo sí lo conocí.
¿Cómo lo conociste? Exacto.
Personalmente. Yo trabajaba en La Mega en un programa llamado Rock en Ñ, que era un programa de rock de 9 a 11 de la noche. Y de 11 a 12 de la noche era rap latino. Ah. Lo conducía en ese momento Couture. Estaba como iniciando muy de cerca, o al menos a mis ojos, la relación de Apache Cancerbero, sí. Couture en ese núcleo de creativo en el que de repente iban. Yo llegué a escuchar en el programa algunas maquetas de lo que ya estaban preparando mucho antes de sacar el disco.
Sí.
Y siempre fue un chamo super pana, simpático, buena onda.
Pero, hablaste con él y todo.
Claro, un par de veces, sí, un chamo. Wow. Chamo buena onda, normal, que hablaba y trataba a la gente.
Pero la música la conociste al conocerlo a él. ¿O la conocías de antes?
No, conocí la música antes, previamente. Ya para ese momento estamos hablando de un Cancerbero que ya había sacado Vida y Muerte. Estamos hablando de un tipo que era una estrella, claro.
¡No, claro!
Estamos hablando de un tipo que era una estrella a nivel latinoamericano de la música.
Claro, entonces tú dices que tenía esa vibra así chill.
Súper chill, súper chill. De hecho, me atrevería a decir que Apache es como más serio, como intenso en su nota, en ese sentido, que Tyron. Y más allá de eso, bueno, en varias oportunidades en La Mega, también en un festival Nuevas Bandas, hicimos un tributo al hip hop venezolano, que lo lideró Enciclopedia con su banda, e invitaba a cantantes de temas famosos del hip hop venezolano. Se montaron algunos integrantes de la corte para cantar temas de la corte, y se montó Tyron a cantar Es Épico, con la banda Enciclopedia, que era una banda de unos músicos increíbles para ese momento. Estaba que si Enrique Pérez, Simón Hernández, o sea, músicos muy duros de la escena, que era la banda de Enciclopedia.
Mierda.
Y eso está, ese video está en YouTube, lo pueden ver, de Enciclopedia con Cancerbero cantando Es Épico, y las partes del diablo claramente las hace Enciclopedia.
Y si quieres ver el video, estamos haciendo un mailing list, ¿okay? Semanal, que le puedes dar clic, está en la descripción, y ahí sí te mandamos el link todo con unos pequeños ta, y ahí estamos informando de todo sobre...
Mandamos info complementaria a todos los episodios, como que las cosas que vemos, mandamos recomendaciones a otras cosas y datos de los próximos shows que vamos a hacer.
Yes, ahora voy.
Y rapidito, iba a joder, porque jodí a Tyron una vez.
¿Qué?
En ese festival Nuevas Bandas...
Ya va. ¿Qué?
Pero escucha el cuento.
¿Pero cómo es la premisa del cuento?
Jodí a Tyron una vez. En ese festival Nuevas Bandas, le hice coño, ya me ingenuo yo, ¿no?
A ver,
no,
¿qué hiciste, Manuel?
No me di bien, quise hacerme la del chamo cool, buena onda, y no me di bien la situación.
¿Qué pasó?
Yo estaba animando el festival, yo estaba presentando la cuestión. Y entonces, bueno, era el animador, el más obvio, que está todo el fucking día, el público lo ve. Entonces me agarraron, echamos el público, con pasión, jalándome. Me decían, por favor, yo vengo de San Juan de los Morros a conocer a Tyron. Me voy a morir si yo no conozco a Tyron. Yo vine, solo lo quiero tocar, tomarme una foto, me muero, por favor. Y yo, claramente, eso es una mala decisión presentarle a Tyron. Claro. Total, desde cualquier punto de vista, pero yo era joven e ingenuo. Y dije, claro, por supuesto, te ayudaré, amigo de San Juan de los Morros. Y fui como un pendejo al camerino.
No, Manuel.
Y a poner a Tyron en la situación más incómoda del maldito mundo, que Manuel. Es decirle, chamo, o sea, joderlo. Sacarle al camerino que se está tomando una birrita hablando con sus panas. Y vengo este huevón, host mamagüevo del Festival Nuevas Bandas, a decirle, a hacerlo sentir mal a él. Para decirle, hay un chamo de San Juan de los Morros que no ha dormido 5 días en el terminal y vino aquí a conocerte y tú. Entonces saqué a Cancerbero. Y lo llevé no recuerdo ahorita el nombre, la baranda que separaba literalmente la entrada y la salida del camerino. La tarima al lado. A que se tomara una foto con el chamo obviamente derretido, pero más allá de eso el problema fue que generé una euforia que no quería generar porque se acercó en un festival de 10.000 personas. Imagínate la cantidad de personas que se acercó en ese momento y se armó un despelote.
Me imagino que...
Por un huevón de jodí al pobre Cancerbero ese día.
Ahí el Cancerbero, el corazón le hacía tucum, marico.
Y tenía ganas de hacerme a mí pacán, por ladilloso, bro. Vale, por ladilloso.
¿Tú crees que cuando cantó esa canción pensó en ti?
Totalmente. Totalmente, decía, maldito carajo.
Lloró de la rechera porque me piden una foto. Y el hijo de puta del host de esta mierda. Ay, el chat. Sale así de personal.
Qué momento tan incómodo. Pero, Coño, Manuel, pero lo hizo. Habla bien de él. Me pudo haber dicho, mira, mámate un huevo.
No, claro.
Bueno, mira, pero... mira, un pecho me da un pelo heladilla. Y no. Fue como con todo y que, dale, chamo, está bien. Y lo tuve que sacar, me viene, no, lo me tengo que llevar. Y me tuve que llevar el chamo para el camarín otra vez.
Manuel, qué terrible. Bueno, sí. Pero ajá.
Y último chapeo de conocer a Cancerbero que voy a hacer durante el programa de hoy.
¿Cómo que último? Por Dios.
No, pues no tengo tanto, tampoco que lo conocí. Además, lo vi en vivo un par de veces, sin duda, con
cantando.
Cantando, con Apaycán y el solo.
Yo no lo vi.
Coño, mano.
Chama, es que yo vengo a agarrar plática hace poco, ¿viste?
No, pero.
Sos toques, yo no podía ir porque. Entonces, ay, tendré que dormir en el local.
Como Cancerbero, una sola vez. Rap Latino Fest, una sola vez lo vi. En el San Ignacio. Terraza del estacionamiento al lado, una sola vez. Con Apaycán se lo vi como 3-4 veces.
Verga, Manuel, qué afortunado.
Sí. Ajá, último chapeo. Ajá. Coño, se me olvidó cuál es el último chapeo que iba a hacer.
No, era mentira.
No.
Yo una vez.
Ah, sí, ya la tengo. Y porque tengo la grabación inclusive. No, esta me emociona más. No, esta sí
acabas
me emociona
de
más.
Hacer que una persona en el autobús se caiga.
Coño, perdón, ese mala coñazo, mía. Vale. Mala mía ahí, chamo, mala mía ahí. Chamo quitándose los audífonos,
disculpe,
coño, mala mía.
Disculpe, pero
ahí.
Disculpe, ¿se quiere bajar? No. Estoy escuchando a unos muchachos ahí.
Hay un. En esa época, los programas de la Mega, de Rap Latino, Couture MC. Que después hizo un personaje sumamente polémico en el mundo
del Photoshop, Couture.
No, chico. Couture MC de Cuarto Poder, quien era en ese momento como su especie de videógrafo y manejó mucho a los dos un tiempo y a Patch más que todo. Posteriormente, para ese momento era el locutor de Rap Latino.
Yo vi un video en blanco y negro.
Y posteriormente, eso yo, y posteriormente se hizo como un personaje polémico, lo que iba a decir, por situaciones que no vienen al caso, con el trap y demás, pero sí iba a hablar bien de él en el caso de que era un increíble locutor de ese programa. El tipo tenía un estilo, era richísimo como hacía el programa.
Sí.
Y tenía los jueves concierto en cabina. Se llevaba unos raperos, ponía una pista, los raperos improvisan vivo. Cancerbero fue un par de veces y lo vi. Y más allá de eso, una vez...
¿Tú lo viste ahí?
Claro, me quedaba en la cabina y yo decía, me voy ahí con Cancerbero cantando en vivo, maté un huevo y me ponía atrás así el de Jorge Serpa, que era el operador, en cochinadito, aparte el compillí, que era el productor del programa, era mi compañero en la universidad. Entonces yo, coleado me quedaba.
¿Tú crees que cuando... ¿Cuántas veces estuviste ahí? Como 3, dijiste ahorita. 3,
sí,
¿viste?
O sea, de conciertos en vivo al menos 2.
¿Tú crees que sí? Acá...
En el radio, digo.
Ajá. Salió un momento a agarrar una llamada, ¿no? Él, aló, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Mira, ¿con quién estás ahí? ¿Tú crees que él decía, estoy con Couture, con tal, el chamo del que me cagó el evento de Nuevas Bandas?
Seguramente el mamagüevo que me...
¿Tú crees? No, ¿verdad? No creo
que guardaba tanto rencor, tenía cosas más importantes. Ajá. Hubo uno de esos conciertos, porque muchos eran como la pista, se ponía y el chamo en el micrófono de la radio, muy parecido a lo que estamos haciendo, rapeaba y ya. Pero una vez, Couture tiene un proyecto que se llamaba Rimatemático, que era un tipo con una caja flamenca y una batería.
Wow.
O sea, tiene una caja flamenca y con una sola baqueta tocaba, creo que era un redoblante y unos platillos.
Okay.
Un guitarrista y un tecladista, y tocaron en vivo, él con su proyecto, sí. Tyron y Apache.
Oh.
Estaban partes en YouTube, yo tengo el concierto completo grabado en audio. Y es una demencia.
Wow.
Y estaban empezando a grabar el disco de Apaycán. Y en el freestyle, porque cierran con un freestyle, se lanzaron unas punticas que estábamos grabando hoy, nos quedamos locos, vamos a seguir grabando mañana, estamos en la biblioteca, es una locura.
Wow.
Lo que estamos haciendo. Y no se sabía en ese momento que estaban preparando un disco juntos.
Ah,
y lo que pasó después fue una
chico.
Puta demencia.
Chico.
Cerrada la etapa de mi parte de chapear con conocer a Tai.
Wow. Pero y qué... Ah, bueno, para la gente de Spotify, Manuel vino hoy sin la parte de abajo de la ropa.
Vine desnudo, chicos. Estamos en verano.
Y bueno, y la gente está aquí disfrutando en vivo, así que métanse en ese mailing list para que puedan ver las piernitas de Manuel. Ahora.
Que nuestro mailing list es más o menos el Patreon de los pobres, vamos a estar claros.
¿Cuál es tu canción fácil? Ahora le pegué yo a la mesa, es que me gustó. Es el Patreon libre. El Patreon reformado, ¿no? Como dirían acá. ¿Cuál es tu canción favorita?
Está difícil porque está por momentos. Pero
Corinne Smith.
Y lamento ser tan pop también, pero... Oye, cuando uno tiene una rechera buena, tú escuchas Jeremías y te sientes, o sea, quieres matar a alguien. Cuando tú estás arrecho con alguien, es que no importa quién sea, le dedicas a Jeremías, se la dedicas.
Claro, pero es que el tema
es que
con
se está arrecho
Jeremías...
con tu papá y tú, que te voy a matar, coño, tu madre, no importa.
Claro, pero es que esa canción es muy peligrosa porque uno sale cargado.
No, es que sales energizado.
Terminas que si no sé, entrando un Zoom y que buenos días, ¡cállate, vale!
Sí,
entonces,
sí.
Bueno,
sí.
Pero si no hemos hablado, Dios mío, ¿me entiendes? Ese es el tema. A mí una canción que me... Yo siempre he jugado a estar triste.
Ok.
Pero realmente...
Ah, te pones en el canal reflexivo, sí, claro. Bueno,
entra en ese mood siempre de que, ay, deprimido. En realidad no, porque la depresión, la real, es muy compleja. De hecho, yo me di cuenta por algo que dijo un psicólogo que dijo que la gente depresiva es imposible sacarse de ese estado mental. Están convencidos de que eso está, de que esa es la respuesta, de verle lo malo a todo, ¿no? En parte, dentro de su complejidad, eso me hizo ruido, porque yo de verdad a veces estoy triste y de repente es que, ah, como un perro, ay, una galleta, y ya, ¿me entiendes? Entonces, por eso digo jugar a estar triste. Y hubo una canción que se llama Mañana será otro
día.
Están grabando Rápido y Furioso.
Sí.
Reto Santiago.
Está Toretto con una camisa al Colo-Colo, picando caucho.
Está Toretto tratando de llegar de Barrio Italia a Providencia sin una tranca. Sí, una no marcha. Lo logré, no lo logré, O'Connor. O'Connor se murió, acéptalo. Esa es la película. Ajá. Y Mañana será otro día, se llama esa canción.
Temazo.
Como la plantea, me llegó el mensaje.
Sí.
Y eso me fue como una... Es una referencia de un ejemplo de, esto lo hablamos en el podcast previamente, de lo que es transmitir inteligencia emocional a través de una historia. Eso me parece que separa al artista, que le da el nombre de artista. Porque, marico, yo ni entendía en ese momento, mi adolescencia es borrosa.
Claro.
Porque mi mente era un mar de peos.
Y de pajas.
Y de paz.
No, vale, sí.
Mucha paz. No se olvide la paz. Vale. Y este mensaje me llegó muy claro. Como de verdad hay gente que valora la vida, así su vida se vea peor a la tuya. Y era tan... Una canción tan... No sé, Juan. Y me quedó que... De hecho, a veces recurro y todo como... Para llevarme ese momento y estar como agradecido. De que qué bueno que saliste de ese peo y estás aquí hoy.
Con Cancerbero. Uh-huh. Y para mí, con muchos otros artistas del hip hop, sobre todo nacional, para mí es como leer, es mi Paulo Coelho. Los raperos venezolanos son mi Paulo Coelho, son mi autoayuda.
Sí, sí, sí.
Me ha pasado con temas también, que son temas que te ayudan a salir de un hueco, que te ayudan a ver las cosas de otra manera, a reflexionar sobre un tema, o siquiera a llenarte como de algo de energía para seguir con el día a día.
Sí,
para
sí,
tú digas,
sí.
Coño, sí puedo hacer lo que tengo que hacer.
Sí motivan, o sea,
sí, son muy
motivados. Sí motivan. De hecho, bueno, hasta si estás de rumba... Tú ves a Willy DeVille en tarima metiéndose un guamazo de ron y dices, claro que puedo seguir. Te motiva a continuar. Una sí, demencia.
Que si no se estuviese echando un guamazo de ron en tarima, no sería Willy DeVille.
Pero qué impresionante lo...
No, todos esos raperos orientales son igualitos.
Y, bueno...
Que tienen el micrófono en una mano, la botella casi que en la otra. Como que, bueno, pero suelta la botella,
yo,
papá.
Yo voy a chapear un poquito acá.
Ajá, ¿no? Chapea.
Porque yo conozco a Willy DeVille. O sea, conozco a Marlon, Lil Supa, Luz Fresco. Conozco a Willy DeVille, Jorge. Y... Es todo lo que se imaginan que es estar alrededor de ellos. No sé si es que yo soy fanboy.
Ok.
Pero sí tiene... Por ejemplo, con Willy me pasó que estábamos como tripeando y llegó un punto que yo dije, claro, es que es Willy DeVille, él es un rapero, ¿sabes? Porque ya me estaba sintiendo como, coño, marico, creo que voy a abandonar esta fiesta, ¿sabes? Porque era como...
Que no podías esperar otra cosa de esa gente.
Claro, ya me estaba dando miedo el plan, ¿sabes?
Claro.
Que Willy, que no vale, pero vamos a bailar. Y chamo, pero ve... Y yo como, ay, Willy, no, es que tú eres rapero. Yo no soy rapero, yo tengo miedo.
Yo no soy tan calle, no y puedo.
Llegué a esa conclusión que... Esto es medio hueco comediante, ¿no? Como comediante, mi forma y la forma como que puedo decir de... Nos identificamos con un cierto grupo que tiene como esta forma de la verdad, con humor que y tal. Uno juega con los chistes, sobre todo cuando de esos chistes que malinterpretan o pueden agarrar para vaina. Uno juega a como a frontear, ¿sabes? Como a decir la verdad, aquí estoy, pa, y le meto un chiste. Los raperos, uno los admira tanto porque ellos sí van con la verdad, tipo, sí, mamá huevo, soy tu papá,
sí,
¿sabes?
Sí.
Están tan convencidos... Que uno dice, mierda.
Y es inspiradora. Está mucho
claro,
más, está,
claro
mucho
ojalá sentido. Yo me pudiera expresar así, vale.
Me atrevería a decir también que hay como una buena relación ahorita entre el rap venezolano y la comedia venezolana. La nueva generación de comedia venezolana.
Sí, sí me gusta.
Ya hay una buena onda entre...
Yo creo que es eso, yo creo que es eso. Igual me pasa con los músicos.
O por lo menos los pop, ¿no? Así todo el mundo, ¿no?
Sí, no, bueno.
Pues el Prieto no le quedamos tan bien.
Ya aclaramos al inicio que estamos haciendo un podcast.
Sí.
Nos emociona. Pero me... me gusta eso de la música y la comedia, brother, porque de verdad...
Bueno, yo una vez tuiteé, el rap es mi autoayuda, uh-huh. y Fran Lucas, de Mother Flowers, me retuiteó y me dijo, la comedia es mi autoayuda. Entonces fue como, qué bonito, bonito, cuchi.
Qué lindo momento de roce de penes.
Sí. Ajá. Bueno, ¿qué? ¿Entramos en este peo? ¿Nos metemos en este peo?
Vamos.
Vamos a meternos en este peo.
Vamos.
Ok.
Porque si disfrutamos de su trabajo y su música, me parece que fue la peor manera, si es que hay alguna manera correcta, si es que está definido por algún tipo de destino que se tenía que ir, como asume mucha gente en sus creencias, esta forma, que lo que hace esta forma es hablar de lo arrecho y lo genuino y lo poderoso que era el trabajo, que es
sí, señor.
El trabajo de él, porque esta mierda queda como una impotencia, este hecho tan que no se sabe, tan al aire.
No, y más allá de eso, que hayan cosas que vamos a comentar hoy que sean tan obviamente sospechosas y que precisamente estén en el aire.
Claro,
que no haya una respuesta muy clara. Cuando son tan obviamente sospechosas a ojos de cualquier persona con sentido común que pueda analizar el caso. Entonces, bueno, entrando en tema. Uh-huh. Nos vamos a la noche del 19, de la noche entre el 19 y el 20 de enero del 2015. Uh-huh. ¿Cuál es la versión oficial de lo que sucede con Tyrone, con Canserbero? Uh-huh. Al parecer él venía de realizar una gira por Chile y Argentina. Estaba en Maracay en enero del 2015, como les estoy diciendo. Estaba esa noche en el apartamento de Carlos Molnar, conocido por trabajar con él y por ser el bajista de la banda Zion TPL, una banda de reggae de Maracay también relativamente popular en la escena reggae. Y con su esposa.
Claro, Maracay, obviamente.
Tiene reggae. Maracay tiene reggae y metal, para decir pastas y vas.
Sí.
Y bueno, claramente marihuana, por obvias razones. y también estaba la esposa de Carlos Molnar, Natalia Améstica de Molnar.
Okay.
La versión oficial es que, bueno, estaban en Maracay, venía Khan de hacer una gira que había trabajado en conjunto con estas personas que trabajaban con él como productores. Uh-huh. Estaba quedándose esa noche, al parecer, en el apartamento de ellos, según la versión oficial. Estaban celebrando el cumpleaños de una de sus niñas. Uh-huh. Y según esta versión oficial, que es la que publicaron medios y es la que está en actas, al parecer, uh-huh. Canserbero tiene una crisis psicótica, uh-huh. Empieza a agredir a Carlos Molnar. Natalia Molnar se entra en el cuarto asustada, uh-huh. empieza a llamar a números de emergencia mientras sucede todo esto, uh-huh. Escucha un sonido y al salir ya estaba Carlos Molnar muerto por puñaladas, uh-huh. y ya Tyrone supuestamente se había lanzado por el balcón, por tener esta crisis psicótica y sentirse claramente culpable por el balcón, no, por una ventana de la cocina se lanzó, uh-huh. por tener esta crisis psicótica, al parecer... luego de matar a Carlos y de sentirse arrepentido por esto, ¿no? Esa es la versión, como digo, que publicaron los medios y demás.
¿Dónde estabas cuando te enteraste?
Estaba en la oficina de Plop Contenido. Yo trabajaba en ese momento en Cochino Pop. Uh-huh. Tenía Puki, conocido a Alejandro Fernández.
Alejandrito.
Alejandro Fernández.
Yo nunca, Puki. Primera vez que le digo Alejandrito.
¿Sí?
No, primera vez. Puki.
Volteé y le dije, marico, Puki, se mató. Claro, le echo el cuento.
Claro, claro.
Lo primero que hicimos fue hablar a la oficina. Estaba Nanutria en la oficina, uh-huh. estaba Chucho, estábamos todos como que ¿qué es esta locura? Uh-huh. Como estaba el mundo, claramente. ¿Tú dónde estabas?
Yo estaba, me acuerdo que
eso
estaba...
fue la mañana del 20 de enero de 2015 cuando nos enteramos.
¿Sabes dónde estaba?
¿Dónde estabas?
En el Twingo. Estaba en el Twingo y estaba escuchando a Alex Goncalves con Vero en la radio. Y Alex estaba diciendo, bueno, la noticia y tal de...
Claro.
De lo que pasó con Canserbero y tal, supuesto. Y yo estaba, marico, me acuerdo que me quedé en el carro, sí. Y dije, Taina se jodió otra vez. Se me jodió el carro.
Se te jodió el Twingo. No puede ser mentira, tan poética mentira. La vaina que se te jodió el Twingo en ese momento.
Mentira. Coño, fue como tres cuadras más adelante. No, pero sí me quedé en shock. Fue como, mierda, no puede ser. Y pensé, lo primero que pensé, mi primer pensamiento fue... Marico, no lo viste en vivo.
¡Ay, claro! ¡Qué arrechera!
Así.
¡Qué arrechera! Entiendo el dolor.
Vamos a preguntarle a alguien, a ver. Vale. Porque la gente se acuerda. Esto es como nuestro 9-11, más o menos.
Sí, es medio un 9-11. ¿Alguien sí. recuerda qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba?
A ver. ¿Quién le gustaría
pasar el micrófono?
Gabriel. Para Gabriel.
Bueno, ese día me acuerdo que estaba en clase y me llamó mi mamá.
¿Te llamó tu mamá para tener noticias? ¿Cómo fue familiar tuyo?
Y me dijo, hijo, tengo que decirte algo.
Ajá.
Se murió Canserbero.
Nah.
¿qué bolas que te llamó tu mamá para decírtelo?
¿Tú sabes?
Sí. Marico,
¿tú sabes
que... pero y que marico, tu mamá también está en una que estaba tu mamá en Twitter.
Manuel.
Me imagino.
Uno de mis mi primer chiste de stand-up que funcionó fue la misma premisa. Estaba en clase, me llamó mi mamá y me dijo, hijo, se llevaron a Ledesma. Y el remate era, pero Ledesma es tío mío. Ese es uno de mis primeros chistes. Vale. Me dio demasiada risa que fue igual, fue la misma vaina.
Pero fue algo así.
Y tu mamá le gusta el rap, al parecer. O sabía que tú eras fan.
O sea, sabe que a mí me gusta mucho.
Claro, te escuchaba escuchando.
Y me llamó mi hijo, y mira, hijo, se murió Cancerbero.
¿Y qué? ¿Entraste en hueco?
Entré como un choque así, como que, ver, ¿qué pasó?
Pues? Y pero te contó, pasó? Le preguntaste, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Te
mi
contó.
Hijo, no, después te mando las noticias. Y yo, ok, está bien.
Y ya, ¿no te dio como curiosidad?
No, está en clase,
¿no? Clase, ¿no?
Salías de clase, huevón.
No, imagínate armar un show ahí al profesor, me tengo que ir, ¿qué pasó? Se murió.
¿Y qué estabas estudiando?
Idioma. Imagínate, profesor, se me murió un familiar, me tengo que ir. Coño.
Y el profesor, dilo en alemán o no sales.
Ese peo.
Otra persona, a ver. Persona que quiera compartir.
Ajá. A ver. Por allá hay uno.
Bueno, ese día estaba igual escuchando...
Pégate un poco...
Con la Vero.
Esto suena como una...
Si mal no recuerdo, era Apaga la Tele. Uh-huh. Y también un Twingo. Un poco chistoso. También se me odió.
Sí.
Pero sí, estaba llevando a mi mamá, me acuerdo, a una torre en Conviasa, en Plaza Caracas, y escuchamos la cuestión, y fue así como... ¡Wow!
¿Tú te enteraste por radio?
Sí. Sí. Mierda. Y fue heavy. Y... También así nos quedamos en shock un rato, me estacioné, no nos creíamos la vaina y fue heavy.
Claro.
Qué horrible. Es que es uno de esos momentos, Juan, que tú dices, mierda, porque...
Por la rareza del caso, ¿no? Porque, bueno, vale acotar, para darle un poco de contexto a toda esta situación.
Sí.
No solo Tyron trabajaba con Carlos Molnar, sino que eran muy buenos amigos. Eran súper buenos amigos.
¿Sí?
Amigos de años, de una estrecha relación de años. Entonces no era solo como... No era solo el manager, el productor, lo que sea. No, era un amigo... frecuente. Y de hecho, según la versión oficial, recalco, la razón por la cual él estaba con ellos esa noche era porque supuestamente ellos lo habían invitado para tratar de ayudarlo, ¿no? También con la depresión que supuestamente estaba padeciendo Tyron y sus problemas mentales que alegaron estas personas. Entonces, bueno, pues yo creo que también podemos empezar con el tema de la inconsistencia o las inconsistencias que hay en este tema, porque lo quiero conectar también con este tema de la esquizofrenia y de todo lo que es importante.
¿Te pasó cuando escuchaste la historia? Algo que me sorprende, me estoy llevando al día, ¿no? Al desarrollo del día y de la noticia. Algo que sí me llama la atención hoy en retrospectiva es que nunca hubo una versión. Fue como, pasó esto. No, fue esto. Fue de una. O sea,
sí.
No hubo como una totalidad absoluta, una verdad absoluta. Fue como que de primer plano sale todo movido. Eso me llamó la atención.
O sea, creo que sí, no, en respuesta a lo que estás diciendo, porque sí creo que había una verdad absoluta, entre comillas, porque sí había una versión oficial.
Sí.
Es decir, fíjate que hay personas muy cercanas a su núcleo que se enteraron por radio.
Sí, sí.
Cuando y hago una versión oficial, digamos, hecha, de que sí, esta persona tenía un problema mental y pasó por esta crisis y cometió este crimen y después se arrepintió y se lanzó por la ventana de la cocina. Y ya estaba armado, estaba como todo escrito, tenía todo el guión armado. Este argumento.
Sí, cuando lo escuchaste, tú dijiste, eso pasó. Tipo, qué bola. O era como,
a ver,
no lo puedo creer.
Si bien está el chiste fácil de, venga, este carajo siempre estaba hablando de la muerte y la vaina, es una situación demasiado rara.
Claro.
Por la amistad que tenían y porque no hay razones precisas ni claras para que él hiciera eso. Porque esto voy con las inconsistencias. Y es el primer punto con el que voy a arrancar porque creo que es el más importante de todo.
Sí.
Y es el que para mí hace que todo esto parezca tan sospechoso.
Ok.
No hay...
¡Qué poder!
No hay registro ni
siquiera... ¡Poder!
O sea, no hay ni
siquiera... ¡Qué poder! ¡Wow! No, es que me...
No, porque esta vez... Este es un punto importante.
Me jalaste con tu gravedad, o sea... Me sentí...
Solo chores.
Los 10 animales más peligrosos, ¿sabes? Como que, ok, tienes toda mi atención... Quiero ver quién es el número 10.
No hay prueba física de un récipe, de una factura, de una cita médica. No hay alguien de su entorno cercano, ni su familia, ni sus amigos, ni nadie que haya trabajado con él, que diga, sí, claro, este chamo tenía esquizofrenia, este chamo tenía depresión, este chamo estaba medicado. No hay un psiquiatra que haya dicho, sí, claro, yo lo atendí y le mandé estas pastillas a que se las tomara. No hay un amigo que diga, claro, él pasaba por episodios de depresión muy terribles.
Ok.
En lo absoluto.
Sí.
Y esto lo puedo decir con cierta, digamos, seguridad, debido a porque inclusive durante el día de la muerte de Canserbero hubo un comunicado oficial de la familia que se publicó en medios, en el que es más largo que lo que voy a leer, pero leo la parte importante para el contexto que estamos hablando.
Un momento antes de que me lance el comunicado.
No me pidas que lo trate de hacer con voz de Canserbero, no lo voy a poner.
No. Momento. Tú me estás diciendo que hasta ahora... Esto es lo que se sale oficialmente apenas se conoce la noticia. Esto es oficialmente...
Lo que es oficial apenas se conoce la noticia es lo que te comenté hace rato. Lo repito, para entrar en contexto si quieres de nuevo. Canserbero venía a realizar la gira, estaba en Maracay, se estaba quedando en el apartamento de Carlos y de Natalia. Uh-huh. Al parecer tiene una crisis psicótica, ataca a Carlos mientras Natalia estaba escondida en el cuarto. Mata a Carlos a puñaladas, termina de matarlo, se siente totalmente arrepentido... Y se lanza por la ventana de la cocina.
Ok, vamos todos en la misma línea, ¿no? Porque esto, no sé si vieron en Netflix.
Eso es lo que salió de una vez las noticias, la mañana. Llegaron los medios, llegó la policía y esto fue lo que salió. Mira, pasó esto.
Para hacerlo así, bien definido, como quien mató a María Marta, que está en Netflix, buenísimo, ¿no?
Tengo que ver, me lo recomendó 17
veces. Bueno, véanlo ahí. Ajá, entonces. Siguiente, este es el lo que dicen. Siguiente punto, ahora, tenemos que ninguno de su entorno... O sea, ya se pone en duda el ataque psicótico.
Sí. Y el mismo día de su muerte, su familia emitió un comunicado diciendo, miren, no sabemos qué pasó. Este es el resumen. No sabemos qué pasó. Esto está muy raro. No queremos omitir opinión alguna hasta que no sepamos qué pasó. Pero el comunicado también dice, abro comillas, nos alejamos enérgicamente de cualquier declaración o suposición referente a la sanidad mental de nuestro ser querido debido a que múltiples medios de comunicación han especulado al respecto. Esto es oficial de la familia de Tyrone. Y más allá de eso, de su núcleo de trabajo cercano, de sus amigos y de la gente, aquí se lo podemos decir, lo puedo decir un tanto más abiertamente, de la gente del rap que conozco y que lo conocía, nadie tiene jamás una evidencia de decir, claro, este carajo tenía depresión, claro, este carajo se medicaba, claro, este carajo tenía esquizofrenia. Nadie tiene esa información. Esa información salió ese día. Okay. Nadie tenía evidencia alguna de que Canserbero tuviese algún tipo de problema mental. Entonces, eso es lo que primero para mí uno dice, esto es sospechoso.
Ok.
Entonces, ¿por qué se publica esta información? Que sigue siendo parte de las inconsistencias.
¿Quién es el que da la versión oficial,
te
Manuel?
Te lo tengo, Gabito Rey, te lo tengo.
O sea, ¿quién es? Porque mira, si el núcleo lanza este comunicado...
La familiar, que no estaba presente claramente.
Claramente. Su núcleo familiar. Exactamente. Es un ataque directo. Bueno, no un ataque, es más bien una defensa.
Una defensa.
Porque se pone en tela de juicio esta versión. ¿Quién es esta persona entonces que dice esta versión? ¿Qué juego pinta? ¿Quién es? Identifícate.
Hubo dos, digamos, bases de la noticia, como se empezó a difundir. Sí. Los medios televisivos que llegaron al lugar a hacer entrevistas y que entrevistaron a el hermano de Natalia, de la mujer que estaba ahí, quien está en YouTube, lo pueden buscar, y es el que ofrece esta declaración y en resumidas cuentas dice lo que acabamos de decir hace minutos. Es su hermano. Uh-huh. Y más allá de eso, un periódico de Maracay llamado El Siglo. Un periódico de Maracay. Uh-huh. Fueron, digamos, los primeros medios que publicaron la noticia que tenían la información. Sí, El Siglo de Maracay. Habría también que revisar hasta cierto punto quiénes son los dueños del Siglo, por qué llegaron tan rápido la noticia, quiénes son los accionistas de la empresa, sabiendo que a pesar de que son de Maracay, por qué razón pudieron llegar tan rápido al lugar de los hechos y tener esa versión, quiénes fueron las fuentes.
Claro.
Dios mío. Sí, más inconsistencias.
María Purísima.
Y aquí nos ponemos más con el caso y de lo que sucedió. Se lanza un piso 10. El cuerpo fue encontrado relativamente alejado del edificio. De hecho, al parecer se pegó con unas barandas que están a ciertos metros.
Pero es que mira la vaina. Mira lo que me pasa y por esto vuelvo a resaltar María Marta y Nisman. Yo, con esos dos documentales, Manuel, yo lamento decirte que soy un detective.
Ok, perfecto.
¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Como un buen detective, ¿no? Tú no me puedes hablar de un perito Porque lo que me vas a lanzar ahorita es el peritaje, básicamente. Okay. ¿No? ¿Qué pasó? Que cayó por allá a los metros y tal. ¿Quién fue esa persona? ¿Qué cuerpo de seguridad? ¿Quién es la persona que llega a la escena primero?
Es importante. ¿La
corrompe? ¿La corrompe o no?
Tengo entendido que el cuerpo encargado de investigar esto fue el CICPC en Venezuela. Tengo entendido. Y bueno, claramente la policía de Aragua. Que llegaron primero al lugar. Entonces, bueno, de nuevo, es una situación también muy local,
¿no?
¿Hacen
una declaración?
Presumo que sí, claro, tiene que haber algo escrito. Bueno, pero bueno, el hecho es que es encontrado a relativos metros de distancia del edificio.
Sí, sí, sí.
Y lo que es más popular en casos de suicidio es que esas caídas no suelen ser tan lanzadas, sino que caen más en una especie de línea recta, no caes tan lejos. Y él estaba a ciertos metros, como si hubiese tenido un impulso de más.
Claro.
Fue encontrado boca arriba, que también es raro. Tenía los pantalones abajo, estaba semidesnudo,
okay.
Y le faltaban un par de dientes. Que, repito, cayó boca arriba.
Okay.
Y le faltaban un par de dientes.
Okay.
Entonces, bueno, está raro, ¿no? Está un poco raro esa situación.
Sí,
¿no?
Lo que pasa
que
es
que caigas boca arriba, que te falten unos dientes.
El tema es que realmente es como... O sea, a mí ese punto no me parece tan fuerte de... Como de agarrar como para... ¿Cómo es que es la palabra? Para poner en tela de juicio.
Sí, claro.
Exacto, como una inconsistencia porque desde la partida, ¿no? Voy con conocimiento general a específico. Te repito, la llegada de la escena se pudo haber... O sea, la pudieron haber cambiado, bla, bla, bla. Ahora, yendo a lo específico, si esto puede pasar, este ejemplo que di antes de que se puede alterar con mala manipulación en países del mundo... Es decir, en Alemania es una opción, eso lo tienen en cuenta de una. Por eso es importante quién va de una antes de la escena.
Claro, ¿cuál es el primer cuerpo que llega al lugar?
Es como, ya va, no se muevan.
Y sale también como de contaminar la escena, ¿no? De que llegas y mueves un lápiz, es como que, marico, ¿qué hiciste?
Exacto.
Cagaste todo.
Se habla de eso específicamente en Venezuela. Imagínense la cantidad de variables que pueden haber en una escena como esta. ¿Me explico? Por eso no le veo como un fuerte ahí. Le veo más al comunicado familiar.
Claro, y bueno, el tema de la esquizofrenia, por eso lo dije de primero. Nadie tenía un registro de que tuviera algún problema mental. Entonces, que esa información salga en la mañana es porque quieren sembrar esta información.
¿Cuenta de qué?
¿A cuenta
exacto,
de qué? ¿Por qué están diciendo esto? Claramente para justificar el ataque inicial, de que él fue el que mató a Carlos y por eso después se arrepiente y demás. Ajá, sigo entonces. Pero bueno, lo que quería decir con esto es que es raro, yo no soy un experto forense sin duda, pero es raro que un cuerpo que se suicide, que se lance, le falten unos dientes que cuando cayó boca arriba, es lo que quiero decir.
Okay.
Más allá de eso, y también una de las más locas, la ventana desde la cual se lanza Canserbero es una ventana que está en la cocina del apartamento y es una ventana de este tipo de ventanas tipo persiana o romanilla, no sé si me siguen, estas ventanas que son varias láminas como de vidrio y tú le das una perilla y se abren y se cierran, se llama romanilla.
Ah, bueno, entonces no se suicidó.
Entonces, ¿qué lleva a esto? Que Canserbero, en su supuesto estado psicótico de demencia, dijo, vamos a suicidarnos.
No.
Y sacó vidriecito por vidriecito por vidriecito por vidriecito y después dijo, ¡vámonos! Y se lanzó.
No, nadie hace eso.
Entonces, eso está más raro. De hecho,
para eso son esas ventanas.
Entonces, para que la gente no se mate.
Porque en el vidrio 4 tú dices, coño, no.
Vale. La vida no es tan mala, mejor.
No vale la pena, mejor espero mañana el metro y veo.
En 2016, hermanas de Canserbero, esta fue una noticia también oficial, fueron hacia el Ministerio de Justicia, en específico hablaron con el Defensor del Pueblo, con Tarek William Saab, para ese momento, no sé si sigue teniendo el mismo cargo Tarek, la verdad no estoy seguro.
Oye, no
seguramente
sé.
Sí, o debe vaya a pasar, sí. Tú eres que sí, el rey de Puerto La Cruz.
No, seguro
vaina.
Está que sí, ya hacen lo que le da la gana, sí. Ahora es que sí, Defensor en la Vinotinto.
Sí, es cualquier cosa.
No, vaina, sí
no ahora que, es que sí, okay. No, ¿qué hace Tarek? Es el bajista de YouTube. Dale, obvio, ¿por qué no?
Entonces, qué locura sería.
Y el mismo Tarek, en una declaración oficial que dio a la prensa, en una entrevista que dio a Contrapunto, dice que haber sacado las romanillas de la ventana indica método, no desesperación. Palabras del Defensor del Pueblo, quien odiaría citar en otro contexto, pero bueno, aquí estamos. y aparte, lo cito porque esto yo no lo sabía.
El ángel, te va a llegar ahorita un refrigerio, papá, porque...
¿Te imaginas? Me lleva un cachito y un cuartico frico. ¿Y qué marico? ¿Qué es esto?
Coño, rey. ¿Qué?
Y un camburro.
Verga, vale, pero chavista de closet.
Ay. Y esto también está en esta cita oficial, ajá, que entre comillas de lo que dice Tarek en esa declaración a contrapunto, uh-huh, que alguien las puso después, las romanillas. O sea, cuando llegan los cuerpos de investigaciones, se habían puesto de vuelta el vidrio, se había puesto la vaina. ¿Quién lo hizo? No está muy clara la información. Puede haber cualquier excusa para esto. Ay, lo puso yo porque no me gusta. Se puede lanzar la niña. El perro, no sé. Pero se pusieron. Esa es una declaración que dice nuestro adorado defensor.
¡Qué mierda! Eso es lo que me da rabia. Que no rabia, es impotencia. Es impotencia. Porque es como... Es un reflejo del país. Es como, sí. O sea, si sigues hablando, me convenzo más de que estamos en la mierda.
Sí.
Y es como, ajá, ¿pero qué hacemos? ¿Entiendes? Porque ya esa vaina se lanzó por aquí. No, pero... Ajá, mijo, ¿y quién puso la mierda esa otra vez? No hay unas huellas.
No, ¿y quién quitó la mierda esa al mismo para lanzarse? ¡Una huevo, una ladilla!
Pero es que yo he visto si es ahí.
Claro.
¿Dónde está el señor que llega con los lentes? Y saca el talco y le echa la mierda y nos enteramos. Ay, no, claro. Esa parte no. No, talco se acabó. Esa mierda. Y el bicho, está dañando la huella. Jefe, que hay una huella. De esa vaina ahí.
Aloí.
Esa mierda ahí está trabada. Vamos a comer pollo que hay allá abajo. No, vamos a comer un combo el día que he ido por uno hoy en McDonald's.
Ana, ¿por qué? Otra inconsistencia. Más allá de que Tyron y Carlos Molnar eran muy buenos amigos y trabajaban juntos.
Sí, sí.
Carlos Molnar era un tipo físicamente más grande que Tyron.
Okay.
De hecho, hay fotos que se viralizaron de su muerte, de su cadáver.
Sí.
Muy mal gusto. Sí, claro, sí. Que no la llegaste a ver, eso pasó. No. Ese día estaba por Twitter.
Qué impresionante.
Claro, y más allá de obviamente la escena desagradable que es ver un cadáver, claro, y más en esas condiciones, dientes, sangre y demás. Lo que yo pude notar, lo recuerdo para ese momento, es que estaba particularmente flaco. Él tampoco era un tipo muy gordo, pero estaba flaco para ese momento de su vida. Estaba flaquito. Este caballero, Carlos Molnar, era un tipo físicamente mucho más acuerpado que él. Entonces, a lo que quiero llegar es cómo lo mató a puñaladas sin que esta persona pusiera algún tipo de resistencia, ¿no? Uh-huh. O sea, más allá de que fuese tu amigo. Pero si tu amigo tú me llegas a mí con un cuchillo, puede ser muy mi pana, marico, pero nos vamos a matar, ¿entiendes?
Claro.
Entonces, es un poquito eso.
Igual, es que... La ventana, marico.
Sí,
la ventana. O sea, te lo juro que si veo la ventana, digo, ni agarro el cuchillo. Yo no voy a bajar esa mierda y la voy a subir sin que se me rompa un cristal. Después uno tiene que ir a comprar otro cristal. ¿Tienes las medidas? Coño, no sé. No sabía que había que traer las medidas.
Y aparte la delicadeza de quitarlas. Ni siquiera es como que, bueno, se lanzó, las entró coñazo, las rompió. No. La delicadeza de quitarlas.
Están todas las ventanas intactas, seguro. Todos los vidrios.
Sí, claro. Y la otra inconsistencia, cabilla, está fuerte.
A ver.
Está fuerte y esta también es una... Lo alegaron las hermanas de aquí estoy sacando la información, más que todo. Lo alegaron las hermanas de...
¿Dónde?
De Cancerbero. Ellas tuvieron una reunión, esa foto está en internet, la pueden buscar como dijimos al principio, no hay nada que lo puedan conseguir en internet. Uh-huh. Una reunión tuvieron con Tarek William Saab, le solicitaron la reapertura del caso, eso fue en 2016,
sí.
A principios de 2016... y entre las cosas que alegaban las hermanas, más allá de las cosas que estoy diciendo yo, es que a los pocos par de días de la muerte, la mujer involucrada, Natalia Molnar, se fue del país.
A los pocos días.
A los pocos días. No tengo la exactitud de cuándo, pero que a los pocos días, par de días después de lo
sospechosísimo.
Sucedido, piró. No les voy a decir a qué país, pero estamos nosotros en ese momento en este país. ¿Ok? Para que sepan. Y en la misma ciudad, para que sepan. Entonces...
Okay.
Al par de días de haber sucedido esto. Entonces, bueno.
¿Qué pasa, weón?
Shady, ¿no?
Sí, pero es que también... De nuevo, hermano.
Pueden haber excusas, ¿no? El trauma.
Soy un detective. Bla. Yo no me dejo llevar por el sentimentalismo, la emoción, en este tipo de cosas. Yo soy un tipo objetivo que lo que quiere es la verdad. Entonces, okay. ¿Qué pasa con la verdad? ¿Por qué las triquiñuelas de la verdad? Porque la verdad no es absoluta. Es una verdad. Entonces... Cada verdad tiene una contraverdad. Sí, es sospechoso que se pudo haber ido. Pero ¿y si se traumó por el hecho y no quería saber nada y se escapó?
Excusas hay.
¿Sabes? Hay miles. Ese es el tema. Entonces,
pero al mismo tiempo hay argumentos en contra.
Objetivamente, ¿qué debió haber pasado? ¿Qué pasaría en Alemania? Hija, una pregunta. ¿Usted a dónde va? No, voy por ahí, me voy de viaje. Ajá, chica. Perfecto. Resulta, mi vida, mi corazón, mi querida niña, que acá hay un procedimiento abierto.
Claro.
Y necesitamos información. Porque no está claro. habla. ¿Cómo sale esa persona del país?
Y esta es una duda también importante, ya que estamos tocando el tema. Uh-huh. Yo no, y esto lo traté de investigar, sí, lo mejor que pude, no conseguí información alguna. Uh-huh. Hay digamos, notas en internet. Lo que pasa es que, claro, entendiendo que lo que importaba Canserbero para la cultura hip hop y para, sí, los, claro, fanáticos, claramente hay cientos de blogs de personas que por la mera necesidad de expresarlo, sí, están escribiendo cosas, pero no son fuentes oficiales, son chamos, son fans. Sí. Entonces hay mucha gente y muchas cosas escritas, pero de las fuentes oficiales, sí, y de medios oficiales, yo no encontré ninguna información que me llevara a pensar que Natalia Molnar en algún momento declaró oficialmente entre un ente, ¿no? Ante un
cuerpo. Una declaración.
Yo no lo sé. Eso no está escrito en ningún lado. O
sea, no se encuentra nada.
Y más allá de eso, que quizás lo hizo el día del acontecimiento, ¿no? Capaz, sí, llegó la persona y dijo, ¿qué es lo que pasó? Que te escribí. Ok, perfecto. Uh-huh. Pero entonces están las hermanas de Canserbero un año después pidiendo respuestas. Y yo no sé si hubo un juicio. Yo no sé si hubo un proceso. Yo no sé si ella tuvo que ir a un tribunal a decir, mira, ¿qué pasó esa noche? Mira, pasó esto.
Claro.
Yo no tengo información de que eso haya sucedido. Uh-huh. Cosa que también es extraña.
¿Y por qué un año después?
Porque un año después es cuando las hermanas, uh-huh, de Canserbero se reúnen con el Defensor del Pueblo, con Tarek William Saab, a principios de 2016. Es que sucede esa reunión.
¿Por qué? ¿Pero por qué un año?
Porque no había pasado un coño en un año. Y en un año la información sigue siendo, claro, la misma.
Claro, estaban frenando, digamos, el proceso.
No había avanzado, nunca avanzó el proceso. Ese mismo día se concluyó el proceso. Ese mismo día se concluyó.
Ah, ese día dijeron, esto quedó así.
Eso se concluyó. Ese mismo 20 de enero, que fue cuando salió el hermano en la mañana a declarar, cuando llegó el siglo a recoger la información.
No, es que es un caso que queda abierto.
No, papi.
Ah, es por que eso ese día sale del país.
Y la chama se va del país.
Claro, obviamente, entonces, porque quedó en nada.
Un año después, las hermanas se reúnen con Tarek para pedir información. Y yo no sé si la citaron para que ella hablara, que me parece que es lo lógico, ¿no?
Súper.
Porque es el único testigo de lo que sucedió. Bueno. Uh-huh. Entonces, y para cerrar la idea de lo de Tarek, sí, en esa misma nota de que él ofreció en esa entrevista a Contrapunto, a los pocos días de, digamos, de haber tenido esta entrevista, que fue esta reunión, perdón, con las hermanas de Canserbero, fue una foto que está en redes y demás. Uh-huh. Cito también a nuestro querido defensor cuando dijo que él había solicitado que se reabriera el caso, se lo solicitó al CICPC, pero a tal efecto, comisiones del Ministerio Público como la Policía Científica se trasladaron a Maracay para reconstruir los hechos y esclarecer la verdad. Sin embargo, posterior a dichos eventos, no ha habido, elementos que permitan determinar una versión diferente a la que se difundió originalmente. Palabras también del Defensor del Pueblo.
O sea, ¿quieres que te traduzca eso?
Sí.
Ahí va. Es, hola, llegué al peo, lo revisé, es un peo mucho más grande, dejé eso así.
Deje así.
Saludos.
La traducción es deje así.
Salud. Entonces, ¿salió ahí? Saludos. ¿Dejó saludos? No, saludos.
Dejó bye.
Soxo. Sí.
Entonces, bueno, yo no tengo información alguna de que esta mujer, Natalia Molnar, uh-huh, Natalia Méstico, de... Améstica.
¿What?
Sí, es que el apellido es raro. Natalia Améstica. Natalia Améstica de Molnar. Uh-huh. Haya prestado algún tipo de declaración ante un tribunal, un juicio, algo de que le digan, mira, mami, pero ¿qué pasó esa noche?
Claro. Me parece muy loco porque lo vi en el, de nuevo en este documental que me convierte en detective. Que
¿el de Marta?
Ajá, el de ¿qué pasó con María? ¿Qué pasó? Hay una persona que está en la cámara, ¿no? Con Netflix, con la gente de Netflix. Que me imagino que yo tuve la actitud que tuvo cualquier productor en la sala mientras se grababa esa entrevista, donde el señor dice, sí, no, yo sé quiénes saben qué pasó, pero nadie dice nada. Y hacen un corte y siguen con el documental. Y yo dije, ok, ¿por qué no agarramos a este señor y le decimos, hey, y si dices la maldita verdad? ¿Me entiendes?
Claro.
Eso es lo que me está pasando acá, que es como... ¿Cómo es posible, a nivel de justicia, si tu planteamiento es que yo pago unos malditos impuestos para tener una justicia, cómo es posible que sea imposible la justicia? Que lo más lógico es, hey, ¿saben? Hay una persona, habla y esclarece porque más allá de fanático, demente, lo que pueda pasar, objetivamente hay un familiar que lo está pidiendo.
Claro.
Porque yo puedo hablar de paz y tal y lo que yo quiero, pero lo que yo quiero no importa.
¿Y como hay un testigo podcast, vivo?
Yo soy comediante, pero hay una realidad. La familia se importa y hay un testigo. Why not? What happened? ¿Qué es lo que está pasando?
¿Más inconsistencias quieres?
Por favor.
Más. Perfecto. Por favor. Y esto lo conecto con un video que se hizo viral recientemente de Enciclopedia, quien dio una entrevista en México. También vamos a colocar ese link en el mailing list para que lo tengan. Uh-huh. Y también lo recogen varios medios que lo pusieron en sus notas. Sí. Al parecer también había un dinero de por medio que había Canserbero recolectado en sus giras pasada que había concluido en Argentina y en Chile.
Sí.
Era alrededor de $6,000, es el monto que se dice que estaba en ese apartamento, que tenían en su poder, que había por ahí rondando, tenían 6 lucas.
Aproximadamente 1,578
twingos. Ok, perfecto. Uh-huh. De esos $6,000 que los medios dicen que según los familiares y las personas cercanas a Canserbero dicen que esa plata estaba por algún lado, sí, nunca apareció, al igual que tampoco apareció su laptop y su teléfono. O sea, no hay información, no se sabe dónde estaba, pues no tenía el tipo, no tenía ninguna de esa información, no tenía laptop, no tenía el teléfono, no tenía la plata. Enciclopedia, en esta entrevista que te digo que dio en México hace días, dice algo que al final del día no es que vaya a cambiar la historia, pero él cuenta su versión de los hechos. Él dice que él se paró ese día en la mañana, que le escriben y que mira, marico, Canserbero se murió. Y según él cuenta, como que, bueno, que por esa época, cada ratico, Twitter le daba por matar a alguien. Entonces él decía, bueno, qué mariqueras, ahora mataron a Khan, gran vaina. Y le escribió un WhatsApp. ¿Qué pasó, marico? ¿Qué es lo que? Ya estaba muerto, claramente. Entonces le manda el WhatsApp, se mete en internet, mierda, sí se murió. Llora, peo, palia, revisa el teléfono, el mensaje estaba en azul. Y bueno, ese teléfono no apareció, como te digo. Entonces, bueno, igual, como tú dijiste ahorita, como la excusa de que esta mujer se fue del país, puede pasar cualquier cosa, lo puedo tener, había tenido un paco, se murió Canserbero, no se murió el teléfono. Pero igual, el hecho de que este teléfono haya aparecido, pero que alguien lo tenga en su poder, hace la situación aún más sospechosa.
El tema, de verdad que...
¿Quién lo revisó?
El tema de la privacidad. Que ni muerto te respetan, uh-huh, el puto WhatsApp. Impresionante. Y otra cosa, para que sepan, muchachos y gente. Ustedes saben los acuerdos esos de que Estados Unidos está luchando ahora porque los datos de la persona del WhatsApp se los están dando al gobierno para que use. Venezuela lo aprobó como en el 98. O sea, nosotros el WhatsApp, de todo el WhatsApp, todo lo tienen. Es claro. Accesible. Accesible. O sea, yo no digo que haya gente leyendo WhatsApp 24/7, pero si tú dices, mire, señor, esta data para saber qué pasó, te tienen la data aquí, mira, papi, esto en los registros.
Va a poner más oscuro.
Porque Google y Facebook han sido instrumentos para la consolidación de la idea del chavismo.
Y centrándonos más en corrupción, chavismo y... Sí.
Es que lo que da rabia, weón, es que no hay justicia porque no se quiere. Hay alguien que está parando.
¿Tú sabes cómo en Venezuela, cuando se quiere hackear a cualquier personalidad, lo hacen de manera muy sencilla? Cuando hay un objetivo político en hacerlo.
¿Llaman a un chico de Mérida?
No, más sencillo aún.
¿Qué hacen?
Mucha gente tiene su verificación con su teléfono, ¿verdad? Uh-huh. Cualquier ente gubernamental, con poder que quieran, recibe tus mensajes si quiere. Aló, Movistar Digital Móvil. Mandó un mensajito a Gabo, pero mándamelo a mí. ¿Ya? Yeah.
Imagínate.
Y se metieron en tus redes, adiós.
Imagínate, okay. Tú.
Ah, hueco, no.
Lleguen a borrar.
No, yo lo puse con el teléfono gringo, me lo van a joder. Mira.
Ah, sí, yo también.
Ajá. Bueno, y para terminar con las inconsistencias, que tampoco es que... Hay unas muy, muy precisas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, otras cosas que se dicen también es que, como comenté al principio, aparte de las versiones oficiales ofrecidas por los familiares de Natalia, sí, que decían que Canserbero se estaba quedando supuestamente para pasar su depresión y demás, en el cumpleaños de las niñas, de una de las niñas, está cumpliendo años. ¿Y dónde estaban las niñas, pues? Uh-huh. ¿Está cumpliendo años? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? No, que se las llevó. Ay, ¿quién se las llevó en la madrugada? ¿Para dónde? Si ellas vivían ahí, esa es la casa de ella. No estaban las niñas. Y por último, en efecto lo estaban invitando porque su supuesto cuadro de depresión para que se quedara con ellos, pero él tenía un apartamento en el mismo edificio. Entonces, ¿por qué no subiste a otro piso y te dormías en tu casa ya? ¿Qué es eso que estabas abajo haciendo qué? Entonces, bueno, por ahí van... Ya creo que recopilé todas las que tenía anotadas acá de las inconsistencias alrededor de...
No, pero esto lo que deja claro es que hay una intención de la no justicia.
Entonces, ahora entramos en otro ámbito.
Bueno, por no, eso fue medio amarillista. Hay una intención de la no verdad.
Sí, sin duda hay una intención de la no verdad.
Porque, ¿qué pasa? Lo que valida... Quiero aclarar esto porque hay gente que se puede confundir con el hecho de exigir la verdad. Cuando, o sea, uno exige la verdad porque ya te validaron la exigencia a unos familiares. Por eso es que esta lucha tiene un sentido. Porque si yo fuera alguien que exige verdad y no tengo ningún vínculo, soy un cualquier persona. El hecho es que un familiar lo pidió, se pidió, sí. Se fue, hay registro. Y ahí lo hace una lucha válida. Más allá de que uno pueda decir e interpretar las cosas, ya se está pidiendo una verdad, una respuesta que se aclare de qué fue lo que pasó.
Lo que nos lleva al siguiente punto. Uh-huh. Teorías.
A ver.
Teorías al respecto.
Sí, aquí es donde se pone...
Aquí es donde ya entramos en el terreno más guabinoso y arenoso de esta conversación. De aquí para adelante vamos a especular.
Que supuestamente...
No tomen nada de esto literal.
Los Anunnakis habían visto al Cancerbero y la única forma de que llegara a ese plano, a ellos disfrutarlo como el ser superior que era de esta... Unas vainas que tú dices, hermano, pero la ayahuasca no cumplió el efecto que era. La idea era que te replantearas tu vida, no que te pusieras en un blog.
Hermano, rota ese porro, Manuel Teipe.
Pero ese porro, ¿quién lo fumaba? Los incas.
La primera teoría y la más amarillista por obvias razones.
A ver.
El crimen pasional.
Ok.
De cualquier ecuación que se puedan imaginar en su cabeza... que haya involucrado el sexo y la venganza de esa noche.
Viste que vi un tuit hace
cualquier
poco...
Cualquier mezcla de la que pensar.
Que decía que crimen pasional es terrible porque le pones la palabra pasión. Como que hay pasión.
Hay demasiada pasión.
Claro, pero
matar la pasión... a alguien que amas es el amor definitivo. Estoy loco. Es el amor de verdad, ¿no?
A mí me llamó la atención porque es como... Coño, es demasiado real. Para mí... Eso más bien romantiza ese tipo de hechos y alguien que esté en al bordecito de un camino dice, yo soy un romántico, ¿sabes?
Pero es que es un término judicial, que los términos judiciales son siempre raros. Por ejemplo, violación, ¿cómo se dice? Acceso carnal, que es esa cochinada.
¿De verdad?
Marico, claro, pero es el término legal, digamos, judicial. Cuando
¿acceso carnal?
Acceso carnal, se le dice. Y se le hizo acceso carnal. No estoy jodiendo, es un nombre de mierda, pero ajá.
Y la gente sí...
Esas
cosas pasan, tipo... más frecuente de lo que uno cree, en el sentido de que se imprimen y se imprimen papeles
acceso carnal
con acceso carnal y la gente está en la oficina como acceso carnal, imprimir, sí, sello acceso, nadie se, no, pero yo quiero un baño para, papi, arregla acceso carnal, arregla primero, el fundamento del sistema está corrupto, ¿por qué? Porque nadie lo ha analizado, entonces... lleva este tipo de mierdas como crimen pasional, que de verdad que desde que vi ese tweet, mira, ni la seguí. Que dije, no me está cambiando la vida cada dos tweets. De verdad no me gustó. No me gusta el crimen pasional. El crimen. El asesinato. O si fue asesinato.
Bueno, pero es una teoría, digamos, acerca de la muerte. El crimen producto de alguna situación amorosa que se haya sucedido ahí. Se ha dicho que, bueno, que había una infidelidad a Carlos por parte de los otros dos. Entonces, claro, cualquier ecuación ahí que haya sucedido que los haya llevado a lo que pasó. No, vamos a teorizar acá y vamos a, como digo, a especular y hablar huevonadas de las cuales no tenemos ningún tipo de info. Pero es eso.
Te voy a lanzar como que cosas que me hacen... cosas que me llevan a tener ciertas... como que ciertas posturas con varias de las teorías que vienen, con varias de las hipótesis, ¿no? Hay un documental en Netflix.
Oye, María Marta, pero no. María Marta, no, tu
no,
madre.
No, es María Marta, ni Nisman. Esta serie es el asesinato Wyatt, ¿verdad? ¿La han visto? Ok. No la recomiendo, ¿ok? Porque esta serie documental lo que me confirmó es que la gente miente. Y no es que la gente puede llegar a... ay, dice la verdad. No. La verdad y las mentiras, verdad y mentira. Pero cuando se trata de sobrevivir, es la mentira o la verdad. Y hay gente que se queda con la mentira hasta el final.
A morir.
Hasta el final. ¿Por qué se lo digo? Porque en la confesión del tipo, más allá del... en resumen, en la confesión del asesinato, el bicho... tardaron como un año.
Ah, es el de las carajitas, ajá, y la mujer, ¿no? Ajá, ah, horrible.
Tardaron demasiado tiempo y el tipo al final como que dijo, ay, ¿sabes qué? Sí, vale, sí fui. Y le hice así con una frialdad que se ve que llevaba cargando con la mentira un rato. Entonces, esto me hizo como entender de que más allá de la persona que presentamos socialmente, que eso es una persona que racionalmente todos controlamos o intentamos controlar de uno mismo, si es por sobrevivir, la mentira, tú vas a hacer hasta lo imposible porque esa mentira sea tu verdad.
Claro.
¿Me explico? Entonces, en base a esto, hay una persona que sabe qué pasó y ha hecho
lo imposible porque no se sabe.
Lo imposible o objetivamente, porque lo imposible ya sería meter un poquito la capa de uno analizando, pero objetivamente no dijo su verdad. Y es la única persona que la pudo haber tenido cuando su verdad la pidieron. Eso, si lo analizas como un hecho racional, quitando sentimentalismo, estamos viendo una persona que sabe y no lo dice.
Debe tener una razón.
Debe haber una razón, una motivación. Pero racionalmente, quitando todo el contexto, es una persona que sabe y no dice.
Sí.
Cuando lo pidió alguien. Con alguien...
¿Alguien cercano, un familiar?
No iba a decir esta palabra, pero es que se hizo tan pavosa los últimos años.
¿Qué vas a hacer?
Una verdad legítima. Alguien que pedía, alguien legítimamente
claro,
pidiendo una verdad.
Legítimamente involucrado en la uh-huh. situación porque era uh-huh. familiar. Exacto. Bueno, sí. El crimen pasional es una de las teorías, ¿no? Que sí, había sí. una infidelidad, llega Carlos y los descubre en una infidelidad, entonces ahí puede haber pasado cualquier cosa, ¿no? Claro. Pelean... Y pasa lo que se dice que pasó, es decir, sí, él sí. lo mata y después se tira, o...
Mientras alguien sacaba los vidrios.
O también se dice que Carlos le da puñazos y lo lanza y después ella lo mata a él apuñalada. Mierda. O sea, hay tantas teorías que son una
claro, ya es básicamente, de hecho, se los pongo así, si quieren saber todas las teorías,
que, y parte agarren de la teoría los elementos. Va también por el tema de los pantalones abajo, recordemos que lo encuentran pantalones abajo en el piso, en la planta baja. Ajá.
Sí, pero si quitaste la ventana con ese sí. detalle, o sea...
Y no pudiste cerrarte los pantalones porque
no,
estabas muy cuidadoso bajando los vidrios.
Es que yo digo que alguien, yo no digo que él la haya quitado, yo estoy seguro de que quitaron la ventana y la pusieron.
Claro.
Que no fue, no lo hizo, ese es mi, aquí metiéndole mi personal, ¿no? Personal. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿De qué me recuérdame lo anterior?
Estábamos en cualquier mezcla del crimen pasional.
Ah, eso les iba a decir, que básicamente con los nombres, tú agarras las piezas y los mueves y eso todas son teorías que la gente tiene y en realidad no son teorías que la gente tiene. Es que sí, vamos a ponerle una respuesta a esta
sí,
vaina.
Sí, claro, es intentar buscar respuestas.
Con esto quiero quitarle como el peso a lo que uno puede llegar a decir.
Otra teoría, venganza. Por alguna razón... Ajá. Había una especie de cizaña, de odio contra Cancerbero porque le cogió les ve un prank, no sé.
Mira esto.
Cualquier razón que pueda llevar a que un crimen organizado quisiera atentar contra él. Y aquí sí. también involucro un crimen mandado a hacer, entiéndase, un secuestro, uh-huh. entiéndase, sabíamos que es un artista que manejaba dólares y demás, o sea, tenía sí. con plata en efectivo, capaz lo vieron gastando ese dinero en una rumba en Maracay días anteriores, sí. lo tenían vigilado. Sabiendo o no sabiendo que era Cancerbero y sí. llegaron y lo mataron, mierda, era Cancerbero. O bueno, más jodelo igual.
Pero es que ve. Yo viví en Venezuela. De hecho, no tengo ni un año fuera de Venezuela. O sea, de hecho no tengo ni documento. Pero en mi lectura de mi entorno, te puedo decir que hay niveles. Tú puedes comprar en Venezuela muchísimas cosas, pero hay niveles. Y esos niveles creo que es lo único que se respeta en Venezuela. Los niveles de alcance de comprar una cosa. Puede ser un Ferrari, lo puedes ver de esa manera. Puede ser un sitio, un viaje, un espacio. O puede ser comprar... una limpieza de un error.
Claramente.
Para todo hay niveles. ¿A qué me refiero con esto? En Venezuela tú tienes una posada que cuesta $20. Tienes una posada que cuesta $100. Tienes una posada que cuesta $400. Tienes una posada que cuesta $1,000. Tienes una posada que cuesta $1,500. Tienes posadas que cuestan $3,000. Y tienes posadas que pueden llegar a costarte $5,000. Eso existe. ¿Ok? Uno no lo ve en Instagram por el rango de uno que llega a $300. Pero existe. No significa que no existe. Hay niveles. Para llegar a eso, tienes que llegar a niveles. El defensor del pueblo, más allá de lo que puedan o no respetarle, se le respeta el nivel.
Claro. La jerarquía que hay ahí.
Lo que sea que esté impidiendo la verdad es tan poderoso que compró ese nivel. Porque Básicamente lo que dijo fue, epa, ah, no, no sé, comprado. No hablo de dinero, me explico con comprado, de que lo tengo, lo logré, sí, no, hice
no,
esto.
No, quizás no hubo una transacción económica, es
exacto.
La limpieza de un favor, es me el poder.
A el poder que
no
tiene
es poder.
De llegar, exactamente, es el poder que hay detrás de este hecho que se permite llegar a este punto. ¿Mm? Y, coño, yo creo que eso le da un caso, una profundidad muy, como muy, porque...
Sí, porque sin duda lo que podemos concluir nosotros, a título muy personal también,
sí, sí.
Y quizás los que escuchen esto tendrán su propia conclusión, pero lo que sí podemos nosotros entender es que sin duda hay un poder...
Muy grande.
...que no quiere que salga la verdad. Eso creo que es lo que está claro. Sin teorizar específicamente qué sucedió.
Sí.
Hay un poder que está impidiendo que se sepa la verdad o que al menos se investigue, se trate de saber cuál es esa verdad.
Claro, y también es como que también, ok, puede estar el lado, como les decía, lo de la verdad tiene sus caras, puede estar el lado de, bueno, pero si a mí formalmente no me han pedido decir, ¿sabes?
Uh-huh.
Ok, aquí simplemente estamos resaltando el hecho de que no ha pasado, por X razón no ha pasado. Y coño, yo sí siento que, por ya aquí metiéndome conspiranoico, ¿no? Que si algo me ha llevado a pensar, y de nuevo les digo, como que medio mi entorno, tipo vivir el país, marico, hacer giras, ¿sabes? Uno camina. Puede ser, o sea, o tiene que ser, puede ser un grupo, ¿sabes? Puede ser un grupo, puede ser un impacto, esa verdad puede generar una movida en niveles que no están a la
poniéndote
luz.
Poniéndote desde un punto de vista quizás más humano que otro se pueda sentir identificado.
¿Ah?
Imagínense a una figura familiar cercana, menor, que tú ejerzas una especie de fuerza protectora sobre ella, sí. Que podemos incluir hermanas o hermanos menores, sí. Hijos o hijas, sobrinos, ahijados. Imagínate que se mete en un peo.
Sí, claro.
Tu hija.
Sí, sí.
Tu hijo.
Coño, mi muchachita, le pusiste nombre. Bueno.
Tu sobrina. Tu sobrino.
Mi hija.
Tu ahijado.
¿Qué hiciste, Maribel?
Imagínate que Maribel, que tiene nombre como de tía gorda, por cierto. Pero
no,
imagínate
no,
que Maribel,
no, vale, chico, ¿qué te pasa, Maribel?
Imagínate que,
no,
es sí. Que tengo una tía gorda, se llama Maribel, entonces también. No puedo ver de otra manera. Entonces tiene nombre. Imagínate que Maribel, tu sobrina, tu hijo, imagínate tú el que estás escuchando viendo esto, tu tía, no, tu sobrina, tu hijo, tu ahijada, alguien pequeño a ti, le ejerces una fuerza protectora hasta cierto punto sobre ella. Se meta en una cagada. Una cagada. No importa qué haya hecho, es tu hija, tu hijo. ¿Qué no harías tú por sacarle las patas al barro?
Todo lo que esté en mi poder.
Todo lo que esté en tu poder.
Pero es que también, ¿sabes qué pasa? Que esta decisión, te soy sincero, yo la tomo en base a crianza. O sea, a mí me enseñaron que lo más sagrado es el carajito de uno, ¿me entiendes? Pero es muy fuerte, ¿qué tanto la cagaste? Y yo te... Papi, ¿pero dónde está el colegio y ese dinero qué pasó? ¿Me explico? Si le... Lo apoyo. Lo que te quiero decir con esto es que voy a seguir cometiendo los errores.
Sí, yo creo que también...
Porque yo lo voy a apoyar al 100% y te voy a ayudar, pero te vas a calar 8 meses de yo reclamándote cómo fuiste tan imbécil de cagarla.
Claro.
Y sí, el resto de tu vida, ¿me entiendes? No es lo más sano, por eso no quiero tener hijos.
Hay que también teorizar sobre las posibles fuerzas tan grandes que tienen el poder de evitar que esto salga. Es decir,
pero es que pasa con muchas
vainas. Puse el ejemplo de alguien poderoso que quiera protegerla a algún familiar. Pero también puede ser, porque venimos de Venezuela,
sí.
Un crimen organizado con tanto poder, más en un estado como el estado de Aragua, más en una ciudad como Maracay,
claro.
Con las instituciones hermosas que tienen en sus alrededores,
claro.
Que tenga el suficiente poder, armas y billete de decir, mira, la cagamos, pero así se quedó, manito.
Uf, claro, no hay...
No,
nadie
¿qué,
paga.
¿Qué quiere? Métete aquí para meterte más en pedo, no me la dilles. Ya se quedó así.
Oye, vale.
Entonces...
Coño, bueno, eso le pasó a la gente de la Galleta María. Yo lo conté.
¿Que les robaron las galletas María?
Ojalá le hubiesen robado las putas galletas. Le quemaron la planta.
Oh, shit.
Sí, olía galleta María quemada y la gente, coño, ¿qué pasó?
Coño, pero qué rico.
No, olía tostado.
Coño, con cafecito.
Es que así, eso es lo que me devastó con el pueblo de Maracay. Claro. Que iniciaron así y dijeron, ay, pero van a regalar galletas. Se están quemando esas galletas. Les quemaron la fábrica, mijo. Claro. Entonces, ahí y eso quedó así. Imagino al señor con su maletincito de ¿sabes? Con el logo, claro, de María. Mire, señor, y que... Ah, no, eso se quemó, papá. Eso no, dale, arranca, arranca, viejo, arranca aquí. ¿Sabes?
Arranca, arranca, arranca. Aquí no pasó, no pasó nada, no pasó nada. ¿Cuántas veces tú nos has oído eso?
Mil.
En una situación malandra, Venezuela. No pasó nada, no pasó nada. Sale aquí, no pasó nada.
Y mira a lo que voy a concluirte. Galleta María. La galleta María. Búsquenla, si no saben qué es, búsquenla en Google. La galleta María fue parte fundamental del desarrollo estructural de mi biología como ser humano. Yo comía galleta María cada rato. Eso me duele, Manuel. Y hoy, eso sigue así, al aire, sin un responsable. Imagínate si logran hacer eso con la fucking galleta María.
Que es un maldito patrimonio.
Cancerbero eran también un patrimonio y lo volvieron a hacer, lo volverían a hacer.
Claro.
¿Explico?
El cuerpo de Tyrone José González está sepultado en el cementerio metropolitano de Maracay y su epitafio dice, ni más ni menos. Pueden ir y le dejan una rosita, una cosa.
Wow. ¿Y la fundación?
Ah, importantísimo, ¿verdad? Importantísimo. Sí, sí, sí. @ Fundación El Cancerbero. Uh-huh. Es un conjunto de personas muy cercanas a Tyrone en vida. Sí. Entiéndase, sus propios familiares y gente cercana a su núcleo de trabajo, o como Afromac, por ejemplo, Capú, sí, y demás, están alrededor de todo lo que es la Fundación del Cancerbero. @ uh-huh. Fundación El Cancerbero. Yo creo que esa es la única fuente oficial de sus allegados y cercanos.
Sí.
Para cualquier tipo de información. Aparte que con cierta frecuencia publican cosas y han hecho algunos eventos en Maracay. Y bueno, es la manera de, yo creo que de estar en contacto y de saber cualquier cosa que vaya a suceder de aquí al futuro. Uh-huh. ¿Tú crees que algún día se sepa la verdad? ¿O se sepa algo distinto?
Yo creo que no.
Yo creo que van a tener que pasar muchos años hasta que un periodista, comunicador fastidioso le dé por sacar un documental o una película y se prenda ese pedo otra vez. Pero tienen que pasar muchos años, creo yo.
Yo creo, no es algo que yo pueda creo pasar que más allá de que la evolución, ¿no?, es necesaria, yo siento que la necesidad lleva a la evolución, ¿no? Y hay una premisa muy clara que da chispa a la evolución, que es alguien que identifique el problema.
Claro.
¿Verdad? Nosotros somos dos comediantes, ¿verdad?, que se puede decir que, al igual que muchas personas, lo que hicimos fue ponerle voz a un problema que identificamos todos, que fue que no se sabe la verdad. Faltaría que llegue el profesional que tenga la aptitud y la actitud de que para él sea un problema.
Claro.
Y evolucionemos y consigamos una verdad.
Hasta ese momento, gracias por escucharnos y por vernos.
Esto fue
El Hueco
Podcast.
¿Cuántos discos tendrías hoy? ¿Cuántas giras? ¿Cuántas tarimas? ¿Cuántas vidas tocadas? Tu historia elevada parece que arrastra mil vidas pasadas. Mientras tengamos memoria, tu memoria será elevada. Ya no pretendo resolver nada hablando de esto. Mejor es moño. Fumo otro. Por el agua, porque estoy seco. Tremenda traba.